Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos aquí en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana de miércoles, 24 de junio, día de San Juan. Una mañana muy calurosa, desde muy prontito las temperaturas son muy altas. Bueno, de hecho es que no hemos bajado de 20 grados en toda la noche, ¿para qué vamos aquí a darle más vueltas? En la sierra tienen la suerte de que están con 18 grados, pero es que en Madrid ciudad 24, en Madrid capital quiero decir, y 25 grados en toda la zona sur. Temperaturas muy altas, la previsión es que superemos los 35 grados, un día de calor como el de ayer. Eso sí, sin que algunos hayan disfrutado de las hogueras esta noche, aunque bien es cierto que en Cataluña ha habido, y ahora no lo confirmará Rafa Ribot, algunas llamadas a los bomberos porque algunos se han dedicado a hacer la hoguera en casa. Rafa Ribot, Barcelona, ¿tú has hecho la hoguera en casa?
No he sido yo, buenos días.
Pero ha habido llamadas a los bomberos diciendo que alguien se le ha ido la mano con la hoguera en casa, ¿eh?
Ojo, bueno, ¿no? Eso diríamos que eso sí que es un clásico, ¿no? En fin, hay gente para todo. Pero sí. Ha sido un San Juan muy atípico, con muy poquitas hogueras, con las playas cerradas. En fin, adecuado a los tiempos que vivimos.
Correcto. Eva Urue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos y calurosos días a todos.
¿Has hecho hoguera? ¿No has hecho hoguera?
No. Apenas encendí una cerilla, pero no fue para pedir deseos.
¿Cómo llevas este amanecer caluroso, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
El amanecer muy bien. Anoche la hoguera entraba, pero a chorros de aire por la ventana, así que no había más remedio que estar en casa encerrado y con el aire acondicionado puesto casi a lo que daba.
Una noche tropical, de las que le gusta a Javier Fernández Arribas, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, sin duda. Está sí, calorcito.
Muy partidario, tú.
Nunca viene mal.
Tú dirás, Javier.
Pues Juan Pablo, tenemos en la portada de 20 minutos, el Atlético gana al Levante y coge velocidad. En el País en Deportes, el Barça no es el Barça, el equipo de Setién vence con muchos apuros al Atlético de Bilbao. Seguro que tienen la culpa los árbitros. Los que no ponen reparos y han comenzado una gira por toda España son los Reyes. Imagen de portada en La Razón, Felipe y Leticia en Canarias y estas palabras del Rey. Hay que levantar el ánimo y al país. En la portada del País, el rey saluda con el codo a un hombre entre risas y este pie de foto. Los Reyes animan al sector turístico en Canarias. En la página 2 de ABC, los Reyes apelan en Canarias a la unión para levantar de nuevo el país. Espacio en las portadas para la intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Reconstrucción. En ABC, el gobernador exige reformas urgentes. En La Razón, el Banco de España pide subir el IVA y reformar las pensiones. En su editorial leemos, sin reformas no habrá recuperación. Bruselas ha condicionado la ayuda de 140.000 millones de euros a poner en marcha cambios estructurales de nuestra economía que gracias a este dinero, en su mayoría a fondo perdido, deberían abordarse. En el editorial del País, paso insuficiente, encarrilado ya el pacto sanitario, urge ahora un gran acuerdo económico. En diarioabierto.es, el Banco de España avisa de daños estructurales y pide extender ERTE y estímulos. En el Confidencial, Moncloa y PP escenifican su acercamiento al negociar el apoyo al decreto post-COVID. En el Independiente, el PSOE apunta a una moción contra Ayuso en otoño para dar tiempo a Ciudadanos. En Voz Populi, Sánchez viajará a Alemania para pactar con Merkel las condiciones del rescate. La apertura de ABC, Trump se enfrenta a los vándalos. Estados Unidos prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos, mientras el gobierno español calla ante lo que la Real Academia de la Historia califica de anacrónico y deplorable. El artículo de Ramón Pérez Maura se titula Iconoclastia y anarquía. Especial atención también a los rebrotes, con un punto esencial: el aeropuerto de Barajas. En todos los periódicos piden un dispositivo 24 horas en Barajas para casos de coronavirus. Madrid recela de que los controles dependan del ojo de quien los haga. Alerta por los controles a ojo en Barajas. En diario.es, la desescalada confirma la amenaza de los rebrotes y abre paso a una nueva ola de restricciones internacionales. En 20 minutos, el gobierno prohibirá la llegada de turistas y volverá al estado de alarma si suben los brotes. En ABC, el gobierno amaga con volver al estado de alarma tras una quincena de brotes. En El País, los rebrotes en el mundo elevan el temor a una segunda ola. Alemania, Portugal, Israel y Australia ordenan confinamientos locales. Y en El Mundo, el PP apremia al gobierno a un pacto sanitario tras los rebrotes.
La noticia, una de las noticias de este día, son esos rebrotes. César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor Nombela, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué te parecen estos rebrotes? ¿Es una segunda ola? ¿Es lo esperado? ¿Qué impresión tienes? ¿O qué análisis haces de todo lo que tenemos esta mañana?
Si te refieres a los rebrotes que tenemos en España, sí. Digamos que efectivamente son el resultado quizá de la relajación de algunas de las prácticas. En España tuvimos unas medidas muy drásticas, pero que llegaron tarde, y ahora, pues, una vez que nos hemos liberado, se pone de manifiesto efectivamente que hay estos rebrotes. No obstante, en lo observado hasta ahora parecen controlables. En lo observado hasta ahora hay que mantener, desde luego, la guardia bien alta.
Por lo tanto, si hemos quitado la alarma hace 2 o 3 días, habrá que esperar todavía una semana más para ver el efecto de la libertad total de movimientos, por ejemplo, es a lo que te refieres, ¿no?
Sí, yo entiendo que dependemos mucho de esa educación personal, esa información de que todo el mundo tenga en cuenta y conozca bien qué es lo que puede producir nuevos contagios. Porque quizá algunos, pues, han podido pensar que se levantaban ya las medidas y que se había acabado todo, pero al mismo tiempo, pues, deben tener en cuenta efectivamente las medidas que ya hemos aprendido. La protección con la mascarilla cuando estás próximo a personas que no sabes si pueden estar infectadas, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Todas esas medidas hay que saberlas seguir reforzando. Si somos capaces de hacerlo así, supongo que podremos controlar.
Pero, ¿te ha sorprendido que se hayan producido tan pronto? ¿Esto anuncia una segunda ola o es mejor ser prudente?
Es muy difícil hacer de adivino en todo esto. Quizá precisamente la aparición tan prematura de algunos rebrotes en algunos lugares es lo que a lo mejor incremente las medidas de control, pero efectivamente el problema fundamental puede estar cuando se abran totalmente las fronteras y vengan vuelos de todos lados, etcétera, etcétera. Eso hay que saberlo controlar mejor.
Ahora mismo, ¿en qué países es más preocupante la situación en cuanto al control?
Bueno, hay que decir que en el mundo seguimos en los datos diarios son de incremento creciente. Es decir, en el mundo seguimos en una fase aguda en su conjunto. La velocidad de aparición de nuevos casos es creciente día a día. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego hay países que siguen en una etapa muy aguda. En el hemisferio norte está Estados Unidos y México, por ejemplo. Y luego en el hemisferio sur, pues, está Brasil, está la India, la mayor parte de la América hispana, de América del Sur, pues están en periodos agudos, desde luego que el número de casos está creciendo y se espera que pueda seguir haciéndolo en las próximas semanas. ¿Esto qué significa? Pues que la pandemia no está ni mucho menos controlada en el mundo, que estas cifras de 9 millones y pico de infectados y de la mortalidad, que me parece que está cerca ya del 500,000 en el mundo, va a seguir ese ritmo y que, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, en la Unión Europea sí parece que hemos llegado a unos niveles de control de cierta importancia. Quizá el único país que ha destacado un poco por seguir en periodos agudos es Suecia, que relajó presumió relajar sus medidas en momentos muy claves.
Y dime una cosa más, porque has observado la preocupación que hay en la comunidad científica a propósito del rebrote que puede haber de COVID en otoño y la gripe estacional. Que se mezclan las dos cosas.
La gripe estacional es un clásico entre nosotros que hay que esperar que vuelva a irrumpir pues en el otoño e invierno. Esa gripe estacional, pues quizá un poco más prematura o un poco posterior. Eso hay que contar con ello. De la gripe sabemos muchas cosas. Tenemos una vacuna que es de eficacia muy limitada. La gripe viene produciendo en torno a 300.000, 600.000 muertes por año, dependiendo de la gravedad en cada año. Y la vacuna que utilizamos aquí en España, pues se prepara con el virus que ahora aparece en el hemisferio sur, con las cepas de ese virus que aparecen, porque se supone que son las que nos van a infectar. Es una vacuna de efectos limitados, pero muy recomendable, pues por ejemplo, en personas de edad, en personal sanitario, y quizás se amplíe un poco. El sistema sanitario tiene que tener claro que a lo mejor va a tener que, al final, en el diagnóstico diferencial, tiene que tener claro que puede haber enfermos en donde coincidan las dos infecciones y cuál puede ser el resultado. No lo sabemos, aun cuando en algunas zonas del mundo ya se puede estar produciendo esa coincidencia. Por tanto, es algo para lo cual hay que estar preparados para esa reemergencia. También es verdad que si somos capaces de implementar las medidas de control y de prevención de contagios, pues a lo mejor podemos incluso prevenir un poco más otros virus respiratorios como sería la gripe, aparte del producto de la COVID-19.
César Numela, catedrático de microbiología, profesor, gracias por tu tiempo una vez más en este programa de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Un fuerte abrazo, César. Profesor.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. En el tiempo de la tertulia, después de escuchar al profesor Numela con Eva Urue, Rafa Ribot y Ramón Pérez Maura, está claro que se ha terminado la alarma, pero no la epidemia, Eva Urue.
No, y además hay algunos líderes políticos que utilizan con cierta desenvoltura la expresión «hemos controlado la epidemia», cuando parece que la epidemia, en cuanto le dan un resquicio, se descontrola sola. Me parece que hay que tener mucho cuidado, es una evidencia, no es que me lo parezca a mí. En cuanto se dan las condiciones adecuadas, el virus brota y rebrota. Y lo que está ocurriendo en nuestro país, pero no solo aquí, lo que está ocurriendo en medio mundo, en sitios donde creíamos que efectivamente había sido ya controlada de verdad, también se están produciendo este tipo de situaciones que nos llevan a extremar la prudencia. Y si acaso lo que hay que hacer es analizar por qué en algunos sitios, quiero decir, una cosa es que se reúna un montón de tenistas sin cabeza, capitaneados por Djokovic, y se transmitan el virus unos a otros. Yo creo que hay un componente de castigo divino.
Sí, tiene una bola de tenis en la cabeza, quieres decir.
Sí, exacto, sí, un poco más grande quizá, pero vamos, nada más. Pero luego hay sitios donde el contagio se produce porque las condiciones en las que está la gente, en las que está la gente trabajando, en las que está la gente viviendo, en las que está la gente comiendo, en las que está la gente relacionándose, no son las más adecuadas. Quiero decir que hay un componente de responsabilidad individual. Un personaje de éxito como Djokovic u otros tantos no puede ni decir ni hacer lo que está haciendo en contra de todas las evidencias científicas y del poco sentido común que al parecer alberga, pero luego hay gente, muchos trabajadores, que se ven obligados a desempeñarse en unas condiciones que son perfectas para que brote de nuevo o rebrote el virus. Y ahí, aparte de la responsabilidad individual, a lo que hay que apelar es a los empresarios o a las autoridades políticas, sociales y sanitarias, para que no permitan que la gente tenga que ir, pues eso, a un matadero o trabajar en un lugar como temporero y dormir todos juntos luego hacinados en un barracón, que son sitios muy propicios para que el virus se ensañe.
Ramón.
Sí. Evidentemente, la vuelta al trabajo implica riesgos y si además se trabaja en condiciones tan poco salubres como las que describía Eva ahora mismo, pues esos trabajos realmente deberían estar más limitados o habría que abordarlos de otra forma, que por supuesto implica el riesgo de que puedan ser negocios inviables o empresas inviables porque tener espacios mucho más amplios y que los trabajadores puedan, en lugar de dormir un metro del otro, dormir a dos, pues limita al 50% del espacio disponible. En fin, son los problemas que se dan en todas partes y que los tenemos en España como se tienen en cualquier otro lugar del mundo. Lo que a mí me preocupa más de estos focos de rebrote, que son, sí, son bastantes, lo que me preocupa más es que hayan traído de la mano inmediatamente el debate sobre si estado de alarma otra vez sí o estado de alarma otra vez no. Yo creo que la experiencia que tenemos en España de cómo nos ha ido con el estado de alarma en el tratamiento de la enfermedad, por más que el presidente del gobierno intente convencernos de que ha salvado la vida a 450.000 personas, que esas sí las tiene perfectamente contadas, no, los hechos muestran lo contrario. España es de los países del mundo que peor resultado tiene en número de muertos por millón de habitantes. Por lo tanto, si en el pasado declarar el estado de alarma no está demostrado de ninguna manera que haya sido una fórmula efectiva, el que estén ya hablando de volver a imponerlo cuando haya un rebrote me pone los pelos como escarpias, porque la actuación del gobierno durante todo este tiempo ha sido gobernar de forma unilateral, cesárea, a base de impartir decretos y que luego me lo ratifique mis amigos en las Cortes, que por cierto cada vez que tengo que ir a buscar un voto me sacan la hijuela sacándome concesiones aquí y allí de un tipo y otro, y tener que volver a eso relativamente pronto, tengo que volver a eso en cualquier momento, pero me temo que encima relativamente pronto, como ya están empezando a sondear, aunque ayer lo desmintiera la ministra portavoz, pero en fin, lo dijo primero la vicepresidenta, nos augura un futuro todavía más negro también para la economía.
Luego, ¿no había un plan B, Rafa?
No había un plan B. Yo espero que sí, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que vivimos a rebufo aún de la necesaria concienciación a través de predicar el exceso de riesgo que estábamos viviendo, que era la única manera que todo el mundo se quedara en casa obedeciendo el plan A, que era el confinamiento a lo que nos sostuvo. Y entonces ahora tenemos la evidencia de que, tal como apuntabais, pues esto no se ha ido, sino que continúa así, pero no lo sabemos gestionar porque evidentemente vivimos en una situación de alarma que es la que se creó para poder gestionar este confinamiento, insisto, sin que esto significara una revuelta. A ver, esta es una situación, a mí me gustaría hablar con la prudencia del profesor Nombela y no con la contundencia que algunos políticos utilizan, yo creo que de una forma un poco consistente. Estamos en una situación en la que parece que los focos, que son preocupantes, al menos en Europa, están muy vinculados, cuando hablamos de focos importantes, a unas condiciones, tal como apuntaba Eva, de personas que ya en su vida personal, temporeros o profesional, casi están en situaciones de hacinados, ¿no? Entonces, yo creo que esto, primero, hay que acotarlo. Preocupan muchos otros comportamientos, ¿eh? Lo comentábamos también en el resumen de prensa esta mañana. La gente joven seguramente ha perdido gran parte de la autoprotección necesaria, y de ahí la importancia de que figuras que tendría que dar ejemplo, como son los tenistas famosos, pues no hagan el idiota y además lo cuelguen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero de momento yo creo que aún estamos en una situación que es muy controlable. Yo creo que la gran diferencia son dos. Primero, que es que todos aquellas situaciones que se puedan producir sean detectables y a posteriori, aunque signifique un sacrificio, lo estamos viendo en Alemania, porque las autoridades han tenido que controlar una gran cantidad de población, pero son capaces de hacerlo. Entonces, esto no continúa extendiéndose, y desde mi punto de vista hay otro elemento muy importante, que ya no es el número de contagios, sino la mortalidad. Hay diversos factores, y a mí se me escapa definir cuál, y creo que a la comunidad científica aún no hay un consenso sobre cuál es el motivo, pero estamos mejor preparados, conocemos mejor el virus y entonces podemos actuar frente a él reduciendo enormemente sus consecuencias. Entonces, por una parte tenemos efectivamente nuevos contagios y eso es preocupante, pero yo diría que tenemos que poner en valor que afortunadamente el desenlace de la enfermedad parece que en los nuevos contagios no es tan letal como lo había sido hasta ahora.
¿A qué achacas, Eva, que el gobierno se resista tanto a endurecer los controles en Barajas y prefiera controles visuales y de temperatura nada más? La Comunidad de Madrid está muy preocupada y ofrece todo tipo de personal para apoyar a Sanidad Exterior y hacer más controles, hacer pruebas PCR a quien lo requiera. ¿Por qué se resiste el gobierno, vista la experiencia, a no endurecer más los controles en Barajas, una vez que se ha visto que alguno de los rebrotes procedía de fuera, de España, de América en concreto?
Bueno, el gobierno lo que dice es que las medidas que se están poniendo en marcha en los aeropuertos son las que se acuerda con los socios de la Unión Europea o con las autoridades internacionales, que no es una decisión personal. Y luego el otro día, si no recuerdo mal, Fernando Simón explicó que los PCR en origen tienen poco valor porque sirven para el tiempo que sirven, te pueden hacer un PCR el lunes, viajar tú el jueves y el viernes estar contagiado, y que los PCR en destino tienen una utilidad semejante. No soy epidemióloga, no sé exactamente qué utilidad tienen los PCR. Entiendo además que es útil en cualquier caso controlar a la gente que viene, aunque solamente sea por rastrear después los posibles casos que se puedan producir, pero quizá, y esto sí que es una hipótesis sin más base que lo que a mí se me pueda ocurrir, es por simplificar los trámites de llegada. Mi duda es si efectivamente en otros países lo están haciendo igual, en cuyo caso se trataría de una decisión adoptada por todos a la que España se une o que España suscribe. Pero no sé si en el aeropuerto de Barajas, que es una vez más el que centra todas las polémicas, me llama la atención que nadie hable de los de Palma de Mallorca o Barcelona, que reciben probablemente en esta época del año muchos más turistas en situación normal que el de Madrid, pues lo que está ocurriendo allí sea distinto a lo que está ocurriendo en otros países.
¿Te preocupa lo que está pasando en los aeropuertos? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Adelante?
No, yo quería apostillar una cosa a lo que decía Eva. Esta explicación de Fernando Simón, que evidentemente pues, se comprende que tiene lógica, claro, que tú puedes en el momento que te hacen el test no estar infectado, claro. Y 3 días después sí, pues evidentemente eso siempre ocurre. Pero claro, es que con estas teorías acabaríamos diciendo que es que no hace falta hacer análisis a nadie porque no vale para nada, porque esto que vemos todo el tiempo en las televisiones, que es lo más fácil de elegir, la imagen más típica de las termómetros estos que te ponen ante la frente para medirte la temperatura, eso es todavía menos útil, porque claro, la gente que está infectada y que tiene fiebre, no tiene fiebre constantemente, hay periodos del día en que la tiene y periodos del día en los que no la tiene, lo que no quiere decir que deje de estar infectado, sigue estando igual de infectado y igual de enfermo. O sea que, al final, con las teorías del doctor Simón vamos a llegar, como digamos en su día, que no hacía falta usar mascarillas, a que ahora tampoco hace falta hacer ningún control. Bueno, pues así nos va.
Lo de los controles, Rafa.
Sí, a ver, yo contra un civil no sé si sé. Es decir, cuando llegamos a un aeropuerto y vemos una furgoneta de policía con unos tipos muy duros, muy serios y muy armados, esto, en términos de seguridad, yo no sé si es muy efectivo, porque lo que realmente es efectivo es que el escáner funcione, si hay una amenaza mayor, la contravigilancia, etcétera, etcétera. Pero nos da sensación de seguridad. Entonces, en determinados momentos, el conjunto de la población necesitamos esa sensación de seguridad. Y yo de ahí veo lo de los termómetros, que en su momento nos dio sensación de que se estaba haciendo alguna cosa, cuando también hay un consenso generalizado de la comunidad científica que sirve entre nada y para absolutamente nada. Es decir, porque tiene una fiabilidad ínfima, puede ser otro momento, etcétera, etcétera. Pero dice, bueno, aquí controlan, qué bien. Claro, en el momento en que estamos yo creo que hay un equilibrio entre decir, hombre, esta gente son serios, están controlando que efectivamente la situación sanitaria en su país esté bajo supervisión y no generar una situación de alarma. Es decir, si tengo excesivos controles, lo que estás transmitiendo en términos de comunicación es lo contrario. Es decir, está tan descontrolado que aquí nos hacen pruebas, bueno, cada 5 minutos nos persiguen, etcétera, etcétera. Entonces, en la campaña turística yo creo que el equilibrio entre generar la confianza suficiente para que la gente tenga la percepción de que España es un territorio seguro y que, por otra parte, esos elementos de control no acaben generando el efecto contrario, es muy delicado. Y yo creo que una de las explicaciones viene por ahí. Si nosotros necesitamos como población y los que nos van a visitar creer que está todo bajo control sin que al final decías, hombre, si me van persiguiendo será que la desconfianza en España crece y que por tanto a lo mejor no es el mejor sitio para venir de vacaciones.
Lo que no sé si lo siguiente es, como está ocurriendo en Renania o en Calabria en Italia, en Renania en Alemania, en Calabria en Italia, confinamientos parcelados. Aquí en España, si no recuerdo mal, al comienzo de todo esto hubo un confinamiento en la localidad de Haro, en La Rioja. Y yo no sé, ayer lo dijo la vicepresidenta del gobierno, volveremos a la alarma. luego se le matizó y dijo la portavoz del gobierno, no, está todo bajo control. Bueno, a lo mejor entre medias, Eva, asistimos al confinamiento parcial, porque ahora, por ejemplo, en Aragón están retrocedidos a fase 2, pero no se impide la movilidad de nadie.
Bueno, uno de los puntos que están negociando el Gobierno y el Partido Popular es un plan jurídico de manera que con la legislación ordinaria de la que disponemos ya se pueda preparar el país o se pueda responder ante rebrotes y otras pandemias sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Yo creo que lo lógico sería, efectivamente, como ha ocurrido en Alemania, ha habido un rebrote en un matadero, en un sitio muy concreto, y no se confina todo el país. Eso es ridículo. Ya era discutible que, siendo como fue la pandemia en España, algunos pueblos pequeños se vieran sometidos a las mismas normas que las grandes capitales. Pero, en fin, en el pico de la pandemia es perfectamente comprensible, pero cuando está todo tan circunscrito a una zona, a una comarca, a un pueblo, a un municipio, lo que sea, pues hay que si no existen ya, hay que dotarse de esas armas. Y luego, bueno, la apelación a la responsabilidad individual, que es una constante en las últimas semanas y que está muy bien, pero yo creo que no debemos fiarnos de la responsabilidad de los ciudadanos, no porque sean irresponsables en general, sino porque incluso con la mejor voluntad en ocasiones metemos todos la pata.
¿Crees que habrá algún acuerdo del Gobierno con el Partido Popular? Esta vez sí, están negociando Ana Pastor y Salvadorilla. Sí parece que vaya a haber acuerdo aquí, ¿no? Que en este caso sí es necesario que haya una legislación que permita al Gobierno no tener que llevarnos a la alarma otra vez, ¿no, Ramón?
Hombre, yo creo que es imprescindible tener ese acuerdo. Pero claro, es que a Ana Pastor le ha caído una papeleta muy gorda. Porque sí, cuando tú te pones a intentar negociar esto con la mejor voluntad y automáticamente te están insultando desde otro lado y diciendo que estos son postureos y no sé qué, pues, en fin, hace falta tener la templanza de Ana Pastor para ser capaz de seguir negociando eso e intentar llegar a algún acuerdo. Desde luego, enviar a Ana Pastor a negociar demuestra que hay voluntad de llegar a acuerdo. Si ahora es el Gobierno quien tiene que ofrecer las condiciones para poder llegar a ese acuerdo.
Un apunte sobre esto antes de llegar a las 9, que estaremos en el Congreso a ver cómo es el tono hoy entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular a propósito de lo que estamos hablando. Rafa.
Sí, se han puesto los mimbres para que efectivamente haya cesto, ¿no? Para que haya acuerdo, y parece que las señales van por ahí. Pero lo que apuntaba Eva, perdona, y a mí me continúa preocupando mucho que las garantías constitucionales, los derechos constitucionales básicos, no tengan que pasar por el Parlamento. Y que todos los partidos estén de acuerdo, efectivamente parece que va a ser así, pero a mí no me quita ni la más mínima preocupación. Ya no digamos si además en determinados territorios como las autonomías esto puede estar en manos de los presidentes autonómicos, insisto, sin control parlamentario. Me parece de una gravedad importante y que para abordar un problema puntual de ahora podemos estar generando un agujero en nuestro sistema de garantías constitucionales a futuro.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia con Eva Urbe, Rafa Ribot y Ramón Pérez Maura. Enseguida en el Congreso de los Diputados escucharemos el comienzo de la sesión de control al Gobierno. Con permiso, un momento, Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, cerramos la jornada 31 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid-Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de conectar con el Congreso de los Diputados para escuchar el comienzo de la sesión de control al Gobierno, la pregunta del presidente del Partido Popular al presidente del Gobierno. Contamos otras noticias, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un día en el que vamos a seguir muy pendientes de los 14 brotes de COVID-19 que se mantienen activos en distintos puntos del país, como Málaga, Valencia, Valladolid o Lérida. El que más preocupa es el de Aragón. Allí ya son 4 las comarcas que han retrocedido a la fase 2. La última, la del Bajo Aragón, Caspe, en Zaragoza, porque se han detectado 11 nuevos casos, todos ellos relacionados con trabajadores de empresas hortofrutícolas. Sobre estos rebrotes hemos hablado hace unos instantes en Buenos Días Madrid y Onda Madrid con el catedrático de microbiología César Nomela.
Dependemos mucho de esa educación personal, esa información de que todo el mundo tenga en cuenta y conozca bien qué es lo que puede producir nuevos contagios, porque quizá algunos pues han podido pensar que se levantaban ya las medidas y que se había acabado todo, pero al mismo tiempo pues deben tener en cuenta efectivamente las medidas que ya hemos aprendido.
La Comunidad de Madrid sigue pidiendo más controles en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, ya que detrás de alguno de estos rebrotes están casos importados. Miramos ya al tráfico, lo hacemos a las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora se normaliza el tráfico de entrada a la capital. Afortunadamente a esta hora no van a encontrar retenciones ni incidencias, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, ya saben, no bajen la guardia y sigan siendo muy responsables al volante.
En cuanto al tiempo, hoy va a seguir haciendo mucho calor. Llegaremos incluso a los 35 grados. Ahora mismo tenemos 18 grados en la sierra, 23 en Madrid capital y 25 en la zona sur.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Voy a empezar. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Ramón Pérez de Maura, Rafa Ribot de Baurue, ha comenzado ya la sesión de control, Noelia Antoria.
Hace un minuto, buenos días, escuchamos ya a Pablo Casado, que está preguntando a Pedro Sánchez por las previsiones económicas y sociales de nuestro país.
De izquierdas como Italia lo ha anunciado anteayer. ¿Nos puede decir cuáles son las previsiones económicas y sociales del Gobierno?
Señor presidente del Gobierno.
Tampoco ha sido para tanto, señorías. Bastante previsible. En todo caso, señorías, gracias, señora presidenta, no es la primera vez que usted me pregunta sobre esta cuestión. Ahí están las previsiones que ha enviado el Gobierno de España, ahí están las previsiones del Fondo Monetario Internacional, una caída brusca de la actividad económica en el primer semestre del año y a partir del segundo semestre del año y el próximo año una recuperación, esperemos, mucho más poderosa y mucho más vigorosa de lo que inicialmente se previó por parte de los organismos internacionales y del Gobierno de España. Decirle, en todo caso, lo que le he dicho durante estas últimas semanas, y es que la unidad no solamente salva vidas, sino que también salva empresas y salva empleos. Y ahí es donde siempre le hemos tendido la mano al Partido Popular. A lo largo de estas semanas les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos. Y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno. Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el Gobierno de España, los intereses de España, la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Por ejemplo, elimine, señoría, ese ignominioso informe que ustedes han enviado al Parlamento Europeo que pone en cuestión los derechos y las libertades, en definitiva, la democracia española. Y, en tercer lugar, señoría, posiciónese con el Gobierno de España, con Europa, en la constitución de una tasa para las corporaciones digitales en contra, en consecuencia, de los intereses de la Administración estadounidense. En definitiva, señoría, si usted quiere arrimar el hombro definitivamente, lo que debe hacer es defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este Gobierno.
Señor Casado Blanco,
Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre. Cuando votaba a favor de tres prórrogas del estado de alarma, usted sacó a la señora Lastra a insultarme aquí. Y ahora que anunciamos el apoyo a los decretos, saca a la señora Montero usando la Moncloa para atacarnos. No olviden que el Plan de Recuperación Europea es una propuesta del PP, encabezada por la presidenta de la Comisión, von der Leyen. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota? Para su vicepresidente son de ultraderecha gobiernos socialistas, como los de Suecia, Finlandia o Dinamarca. Claro, como Felipe González. Pero el PP siempre les apoya en Bruselas, como hizo con Solves, con Almunia e incluso con Borrell, mientras usted vetaba a Cañete y a Guindos. Somos la oposición responsable que usted nunca ha sido. Le he ofrecido un pacto de Estado sanitario Cajal por la sanidad. Le he ofrecido un acuerdo social en el Senado.
Silencio,
le he ofrecido una oficina nacional para las víctimas del COVID. Le he ofrecido un plan de activación económica y un plan jurídico de alternativa frente a rebrotes, pero usted ni los ha valorado. Le he votado a favor del ingreso mínimo vital y he anunciado que podemos votar a favor del decreto de normalidad, a pesar de que es claramente insuficiente. Por eso hoy hemos registrado en la Comisión de Reconstrucción, que por cierto también propuse yo, medidas para complementar. Señor Sánchez, no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del Gobierno de España. O ver cómo, por ejemplo, están diciendo que Barajas va a ser de nuevo el 8 de marzo en una nueva conspiración del Partido Popular en relación con la epidemia del COVID-19. Señoría, si usted quiere apoyar al Gobierno, si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española y, en tercer lugar, apoya al Gobierno de España en la creación de esa tasa digital en contra de las grandes corporaciones tecnológicas.
Pues, si no me equivoco, ha terminado esta parte de la sesión de control, Noelia, que va a continuar ahora con otras preguntas al presidente del Gobierno, ¿no?
Va a continuar con una pregunta del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, sobre las presuntas mordidas del rey emérito por la mediación en el contrato del AVE a la Meca. Es la pregunta que le hará Gabriel Rufián, que es el segundo diputado que pregunta hoy al presidente del Gobierno. Después lo hará Joan Baldoví de Compromís. Así que vamos a escuchar a Gabriel Rufián ya.
¿Cree usted que hay que tomar medidas contra la impunidad galopante de la que gozan algunas instituciones en este país?
Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, nadie es impune en nuestro país. Nadie lo es. Fíjese, impunidad significa que las acciones punibles no se castigan. Y quien determina el castigo es el poder independiente judicial, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia independientemente.
Señor Rufián Romero.
Muchas gracias, señora presidenta. Dejemos trabajar a la justicia, señor presidente, y al Parlamento, al Congreso. Mire, la realidad es tozuda y le desmiente. Solamente le voy a poner dos ejemplos. El primero es el menos malo. El menos malo. La corona, la monarquía, un rey, un señor que, como todo el mundo sabe, pues vive en un palacio pagado por todos y al que no ha votado nadie, cuyo cuñado está en la cárcel por corruptelas, cuyo padre está perseguido por la justicia internacional y por la prensa internacional por sus business con sátrapas saudíes. Y, sobre todo, un señor cuya luna de miel por medio mundo fue pagada a pachas por su padre y por empresarios afines. ¿Qué hacen ustedes? Vetan su investigación.
vetan que se pueda investigar a esta institución opaca, terriblemente opaca, en esta Cámara. Eso no es sentido de Estado, señorías. Eso es sentido de la omertad y de la impunidad. ¿Qué pasará cuando se publique fuera quién fue el elefante blanco del 23F? ¿Qué pasará? Y el segundo ejemplo, el peor. Señor presidente, en este país hubo un grupo parapolicial acreditado judicialmente que secuestró y asesinó impunemente a las órdenes de un gobierno en los 80. Hay nuevas informaciones fuera y ustedes, que lo tienen a huevo, vuelven a vetar esa investigación. Llámanle miedo, llámanle X. La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido. La pregunta es por qué lo vetan. Y la respuesta da miedo. Y acabo con una interpelación a las señorías de Unidas Podemos. Nos han machacado durante años con las contradicciones con nuestra coalición gubernamental. Bienvenidos.
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señor Rufián. Vamos a ver, le vuelvo a insistir en su pregunta. Aquí no hay impunidad. La justicia trabaja sin interferencias por parte del Poder Ejecutivo. Nadie debería estar al margen de las acciones de los jueces, pero tampoco nadie, y sobre todo en el Poder Legislativo, se puede atribuir el papel de juez o de fiscal. Por tanto, la posición del Gobierno es clara, es firme. Nosotros vamos a dejar a los jueces trabajar y no interferir en el trabajo de los jueces y de los fiscales. Usted habla de Felipe González, señoría, y creo que es bastante claro cuál es la posición, al menos no solamente como presidente del Gobierno, sino también como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. 4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática. Y le diré una cosa, señoría. Recuerdo una de las palabras... Fíjese, señoría, porque se nos olvida, y lo hablé un día desde la tribuna en el discurso de investidura, ¿no? Hubo un periodista que dijo lo siguiente: tuvimos que desestabilizar el Estado para hacer caer el gobierno de Felipe González. ¿Le suena?
Pues ahí queda la noticia a esta hora de la mañana, esa defensa que ha hecho el presidente del Gobierno públicamente del expresidente Felipe González, después de unos días en los que no había habido esa defensa por parte del Gobierno. Noelia, sigue la sesión de control, luego volvemos si hay alguna novedad en las siguientes preguntas que se le hagan al presidente del Gobierno. Hasta luego, Noelia.
Perfecto, aquí estaré.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafael Bot. Vamos con lo último. Ahora llegaremos a lo de Casado y Sánchez, pero antes esto último. Esta interpelación por parte de Gabriel Rufián al presidente del Gobierno. Ha habido defensa del presidente del Gobierno, Felipe González, pero de la corona no ha dicho nada, Ramón.
Sí. Una vez más, vemos que la actitud del presidente de gobierno es decir, que la justicia actúe y no hacer ninguna reivindicación. O sea, ha hecho una reivindicación, por ejemplo, de Felipe González como presidente del gobierno, pero no hay, parece que no hay nada que reivindicar del reinado de Juan Carlos I ni del de Felipe VI. Parece que para él no ha habido ni un acto positivo que merezca la pena recordar. Bueno, esto sitúa a cada uno donde quiere estar y algunos llevamos tiempo diciendo que este gobierno está situado en esa posición, sí.
De lo último que hemos escuchado de la intervención de Rufián y de Sánchez, que has apuntado, Eva.
Pues de Rufián, el término galopante, impunidad galopante, ha dicho. Galopante quiere decir de desarrollo y desenlace muy rápidos. No sé exactamente a qué se refería.
Sí, y luego ha dicho que lo tienen a huevo, sí.
Sí.
Eso ha dicho, sí.
Y luego ha dicho que el viaje de novios de los entonces príncipes sí. Felipe y Leticia fue pagado por empresarios afines. Un plural que sobra porque, a no ser que nos sorprendan con algo nuevo, de momento parece ser que fue uno. Y efectivamente es como mínimo feo y a lo mejor hay algún tipo de calificativo que podremos añadir en las próximas semanas. Pero A mí me parece que el debate sobre la inviolabilidad y la impunidad, más allá de lo que cada uno piense sobre lo que hay que hacer o lo que se puede hacer, es importante distinguir. Impunidad e inviolabilidad no es lo mismo. La inviolabilidad afecta a la persona del rey, a la persona del rey. En este caso, el único rey, vamos, en este caso y en todos, tenemos un rey, que es el rey Felipe. La impunidad es una cosa distinta. Y cuando se acaba la tarea, es decir, cuando la persona deja de ser rey, la inviolabilidad ya no es algo que le afecte. Así lo dicen al menos algunos catedráticos como Manuel Presno Linera, que cree además que el hecho de confundir una cosa con la otra convertiría a España en un estado de dudosa calidad democrática. Quiero decir que si el rey emérito, que no es un título, sino que es una condición que se le ha otorgado, no es un título nobiliario, quiero decirlo, de rey emérito. Si el rey emérito efectivamente, una vez abdicó del trono, ha cometido actos que son irregulares, cabe la posibilidad de perseguirle en justicia. Y si efectivamente los ha cometido, yo confío en que la justicia los persiga. Luego hay un debate que, en fin, que es pertinente en cualquier caso, que es el de las comisiones de investigación, incluso si tenemos grandes dudas sobre su utilidad en este país, como en todos, los que así lo legislan, el Congreso y en nuestro caso el Senado pueden poner en marcha comisiones de investigación siempre que consideren que el asunto que se investiga es de interés general. Y hemos tenido comisiones sobre las cosas más peregrinas. A mí no me extrañaría o no me escandalizaría, por decirlo en otros términos, que hubiera una comisión sobre el GAL, efectivamente es un asunto juzgado, pero sobre el que suscitan muchas dudas, e incluso sobre la actuación del rey. Cosa distinta es si este es el momento para poner en marcha ese tipo de comisiones.
Hay que recordar que el PSOE ha votado en contra de la creación de esas dos comisiones. O sea, que no ha apoyado que se cree una comisión de investigación para, sobre el rey Juan Carlos en el Congreso y tampoco sobre Felipe González. Esos son los hechos. ¿Querías apuntar algo, Ramón, o voy con Rafa ya? ¿Querías añadir algo más?
No, hay me parece que hay poco más que se puede añadir. No, lo dejo ahí.
Rafa, ¿te ha quedado claro que Rufián ya no está, la distancia entre Esquerra y el PSOE es clara, ¿eh?
Sí, y además van a votar en contra del decreto, y están incómodos con la proximidad con Ciudadanos, y tienen unas elecciones aquí, sí. Les ha fallado la estrategia, pero esto yo creo que merece un análisis aparte. Para mí, en fin, analizar a Rufián siempre es complejo, porque es muy difícil meterse en la cabeza de Rufián, pero yo creo que por otra parte es muy evidente que lo que se busca es una desestabilización institucional, o sea, mezclar en la misma intervención a la monarquía y a los GAL es un fin, es un totus revolutum que no tiene ningún sentido argumental.
Y al elefante blanco que ha vuelto. Yo hace años que no oía hablar del elefante blanco.
¿Verdad? Y el 23F, y venga, y vale. Sí. Y cuantas más cosas metamos, mejor. Bueno, pues eso para mí tiene una intención política clara y ya está. Lo que pasa es que simplifica mucho la respuesta, a pesar de que, fíjate en el detalle, mira que Pedro Sánchez improvisa mucho y es de las poquísimas veces, no sé si es la primera, que le he visto leer la respuesta. Sobre todo ha dicho lo que ha dicho y no ha dicho lo que no ha dicho sobre la monarquía. En el caso de Felipe González, sí que yo creo que ha improvisado esta defensa de la modernización de España, etcétera, etcétera. Es curioso que no haga tampoco ninguna referencia a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la propia unidad de España, porque, en fin, en esos momentos ese fue un reto enormemente importante, no solo la internacionalización, el ingreso a la Unión Europea, la modernización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es evidente que entrar en ese debate les debilita. Tenemos también las elecciones en el País Vasco a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que es importante destacar que no ha dicho más que lo que quería en la defensa de la monarquía, porque ha leído claramente el argumento que tenía preparado y no quería equivocarse.
Eva, ¿ibas a decir?
No, iba a decir algo que creo que está relacionado, aunque no directamente, y es que ayer el Congreso aceptó o aprobó la propuesta del Partido Nacionalista Vasco para tramitar una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Los nacionalistas vascos lo han propuesto 4 veces en 4 años porque consideran que la legislación vigente, que es la que estaba en vigor, la que se aprobó en el año 68, bien es cierto que ha sufrido algunas modificaciones, no tiene ningún sentido. Y ayer este paso contó con los votos a favor del PSOE, de Unidas Podemos, de los grupos minoritarios. El PP y Ciudadanos se abstuvieron y la única oposición fue la de Vox. Y es relevante porque este es un país que en este sentido tiene una tremenda anomalía, y es que son secretos documentos que tienen muchísimos años. No hay una estricta limitación temporal, como sucede en otras partes, donde pasados 25, 30, 35 años los documentos se hacen públicos. Y gran parte de los asuntos que vuelven una y otra vez a la actualidad política probablemente se quedarían en nada o se aclararían si tuviéramos una ley de secretos oficiales razonable que permitiera ver qué es lo que pasó en determinados momentos de nuestra historia.
Bueno, pues queda contado esta parte de la sesión de control, queda anotada esa defensa que ha hecho públicamente el presidente del gobierno de Felipe González, pero no ha dicho absolutamente nada respecto a la corona, salvo que aquí no hay nadie que sea impune. De hecho, hay una investigación abierta en el Tribunal Supremo que va a llevar la Fiscalía sobre las actividades del rey Juan Carlos después de la abdicación. Y luego hay que recordar que el cuñado del rey está en la cárcel, es decir, que de la impunidad, en fin, ahí que dice Rufián, no se ha cumplido porque está en la cárcel, que yo sepa, sigue en la cárcel. Antes de eso hemos tenido al presidente del gobierno y al presidente del Partido Popular. Deduces, Ramón, que hay un gran ambiente para llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí, vamos, creo que lo que hemos oído ratifica lo que yo decía antes. Hombre, este no es el tono que se tiene cuando se está buscando vías para el entendimiento. La forma en que ha respondido el presidente del gobierno al brazo tendido que le traía Pablo Casado, pues creo que indica que no hay voluntad de buscar un acuerdo. Yo creo que va a tener que insistir mucho el Partido Popular y ceder mucho para poder llegar a un entendimiento y no me parece fácil que pueda ser, ni aun siendo Ana Pastor la encargada de intentar llevarlo adelante.
Pero ha incidido mucho el presidente del gobierno en la negociación europea y está como se le ve como muy dolido por el informe que ha presentado el Partido Popular Europeo en Bruselas a propósito de lo que ha ocurrido aquí durante el estado de alarma.
Sí, sí, lo que pasa es que ahí se insiste mucho en lo que ha dicho el Partido Popular Europeo, que se puede discutir como todo, pero que yo creo que tiene bastante fundamento, pero es que se olvida que otros gobiernos que son socialistas han dicho exactamente lo mismo que el informe del Partido Popular Europeo. De hecho, el único gobierno en el que participan los populares que ha apoyado esas críticas es el gobierno austríaco, en el que, por cierto, gobiernan en coalición con los verdes. No es un gobierno monocolor. Las críticas hacia la posición de España en el Consejo Europeo las están haciendo países gobernados por socialdemócratas, como Dinamarca, por ejemplo. No las ha hecho Alemania, por cierto. Las ha hecho países gobernados mayoritariamente por partidos de izquierda.
Rafa, de lo escuchado entre Sánchez y Casado, ¿qué has apuntado?
Sí, varias cosas. A ver, es verdad que el tono parece que nos aleja del acuerdo, pero yo diría que el fondo no, y a ver si soy capaz de explicarme. Es decir, en el momento en que vemos a Pablo Casado intentar capitalizar como iniciativa propia la Comisión de Reconstrucción, yo creo que nos indica que estamos a las puertas de que aquello que parecía que no iba a servir para nada va a dar un resultado en términos de acuerdo. Y si no, nadie intentaría llevar el agua a su molino, ¿no? Es decir, bueno, yo tuve la idea de esto que al final ha servido para que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que ahí tenemos una pista respecto a la posibilidad de que efectivamente fructifiquen las negociaciones. Incluso diría que en ese estilo insaciable de Pedro Sánchez también. Es decir, tiene tan descontado desde mi punto de vista de que esto va a suceder que ya ha puesto sobre la mesa sus próximas exigencias. Es decir, los dos están en modo campaña y por tanto ese tono a veces nos despista. Pero efectivamente, él ya no habla de la prórroga, perdón, del acuerdo de la nueva normalidad, ya no habla de aquello que da por descontado, sino del informe que debería retirar el Partido Popular porque atenta contra la democracia española, cuidado lo que acaba de decir, considera que es un atentado contra la democracia española. Yo creo que las palabras gruesas no nos ayudan precisamente a llegar a acuerdos y ya incluso le ha pedido el apoyo para la tasa digital, ¿no? Que también sí, creo que en la literalidad decía que era una posición en beneficio de la administración norteamericana, mezclando economía, administración, en fin, una serie de conceptos. En cualquier caso, yo creo que lo que esto deja en evidencia es que tal vez Casado no esté aplicando la mejor estrategia. Si sabes que tu posición de partido de responsable, de oposición responsable, como lo hemos escuchado otra vez, que él define a lo que cree que es el Partido Popular en estos momentos, te obligará a llegar a acuerdos. Desde el principio tienes que poner una vía primero
para que sea lo más fructíferos posible y que al final tú seas capaz de modularlos en aquellos postulados que responden a tus posiciones políticas, pero además intentar capitalizarlos, porque al final siempre parece que sea una cesión, que incluso en sus propias palabras, ¿no? A pesar de que ustedes me insultan, yo cedo, a pesar de... Entonces, está bien, pero yo creo que no será capaz de sacarle un rédito a una posición política que en las formas parece un enfrentamiento, pero que afortunadamente podríamos decir, en términos ya no partidistas o políticos, acabará concluyendo pues eso en los acuerdos mínimos necesarios para hacer frente a la situación económica que se nos viene encima, que va a ser terrible.
Eva.
Por empezar por lo más anecdótico, quizá, aunque sí, económicamente tiene su relevancia, lo de la tasa Google... No es una obsesión izquierdista española. Europa entera está pensando cómo tasar a las los GAFAs, ¿no? Esas empresas tecnológicas que hacen buena parte de su negocio aquí y, sin embargo, aquí cuando digo aquí me refiero a Europa o a la Unión Europea en territorio europeo, y, sin embargo, pues aquí cotizan muy poco. Y la última prueba de que es una batalla continental se ha producido en la OCDE, ¿eh? Estados Unidos no quiere que eso suceda, pero Europa está empeñada porque, efectivamente, hay un hueco por ahí por el que se escapan muchísimos miles de millones. Un hueco, por cierto, en el que tienen importante responsabilidad algunos países europeos que se comportan a este respecto como casi paraísos fiscales. Respecto a la acusación del gobierno o del presidente del gobierno al PP sobre su actitud en Europa, es verdad que ese informe que ha circulado profusamente, ese informe de 13 páginas que ha elaborado el PP en Europa, pues contiene acusaciones que son muy graves para el gobierno español. Se puede discutir si son ciertas o no, pero llegan en un momento delicado cuando se están negociando los presupuestos, las ayudas, cuando Nadia Calviño está compitiendo por ser la próxima, por acceder a un puesto de tremenda relevancia institucional en la arquitectura europea, y puede que no sea lo más oportuno, porque algunas de las calificaciones que se hacen en ese informe nos sitúan, por decirlo así, a la altura de la Hungría de Víctor Orbán, que quizás sea un poquito una exageración. Pero otro día leí una crónica de Pablo Suances, que es el corresponsal del Mundo en Bruselas, y decía que además ese informe puede tener una derivada inesperada. No solamente va en contra de la posición del gobierno y de sus ambiciones europeas, sino que pone en riesgo el éxito del suplicatorio que España ha pedido a la Eurocámara para levantar la impunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, porque algunos de los argumentos que ahí se exponen coinciden con los que los independentistas catalanes utilizan para intentar explicar su huida de la justicia española. Es cierto que el Partido Popular insiste en que sus críticas se refieren solamente a las semanas, a los días que ha durado el estado de alarma, pero es curioso que alguien vea cómo ese argumentario puede ser utilizado en contra de posturas que el propio Partido Popular ha venido defendiendo durante los últimos años.
Bueno, pues dicho todo esto, hay que recordar, no sé si quería añadir algo Ramón o Rafa sobre esta cuestión.
No, yo simplemente que esto que acabo de contar, Eva, yo lo desconocía, confieso en haber leído esa crónica del corresponsal del Mundo, pero me cuesta imaginar qué tipo de argumentos de crítica de cómo ha sido el estado de alarma en España puedan ser empleados en ese caso, pero me comprometo a buscarlo y leerlo porque realmente me sorprende muchísimo.
Iba a decir que ayer estuvo en el Congreso de los Diputados el responsable de la política exterior de la Unión Europea, que es el español José Borrell, y claro, una de las intervenciones del señor Borrell iban referidas a... ¿Tendrá condiciones el dinero que le van a transferir o prestar a España desde la Unión Europea? Esta fue su respuesta.
Gasto que tiene que tener, evidentemente, condicionalidades, pero no las condicionalidades de los hombres de negro, de las famosas troicas que trataban de garantizar que habría ajustes macroeconómicos severos, sino que se destinan a aquellos fines para los que han sido concebidos. Evidentemente no va a ser un cheque en blanco, pero sí va a estar con una condicionalidad, digamos, funcional.
Pues si lo dice Borrell, Rafa, habrá que tomar nota, ¿no?
Sí. ¿Le llamarán antipatriota Borrell, tú crees?
Seguro.
Ahora, por decir que el dinero tiene que venir con condiciones. Eso sí, no será la troika, la derecha mala, vestida de negro, con un puro, sino será, como lo he dicho, no sé. Es que, de verdad, en fin, uno, lo que pasa es que hay sitios donde no puede hacer el bobo, ¿no? Y entonces, ahí sale la política responsable, lo que pasa es que comunicativamente al final uno tiene que intentar que el mensaje llegue de la manera menos lesiva posible. Es decir, que este debate aún esté en el ámbito de las ilusiones y no de las realidades me parece poco educativo y poco eficiente, porque es que cuanto más tardemos en llegar a un acuerdo, más tardará también el dinero y más se irá degenerando nuestra situación. Evidentemente esto no será un cheque sin fondo para que se use en posibles gastos estructurales, pero no es porque sea una manía que nos tiene España, porque a nadie le daremos el dinero de otro para que haga lo que le dé la gana, porque esto va en contra de los que pagan los impuestos, es que es una defensa, en fin, de los impositores de cada uno de los países y del propio proyecto conjunto de la Unión Europea, que al final yo creo que la mejor garantía que nos puede dar es que gran parte de este gasto cada vez se vea más reflejado en los propios presupuestos comunitarios y menos en estas derivas que están tomando algunos partidos, a partir seguramente también, o algunos gobiernos, del crecimiento de los populismos, de intentar luego utilizar los recursos básicamente para ganar sus elecciones.
Ramón.
Sí, es que yo creo que nadie puede pretender que el que te presta el dinero no sepa para qué lo vas a utilizar y en qué condiciones lo vas a devolver. O sea, vaya usted al banco de la esquina a pedir un crédito en esas condiciones y verá la carcajada que le suelta el director de la sucursal. Por supuesto que eso no funciona así. Aquí tenemos... Hemos visto a lo largo de los últimos años un auge del euroescepticismo en países como Alemania y en otros países de Europa Central, que en muy buena medida se debe a que están poniendo dinero para terceros países que tardan en devolver y que gastan en cosas que ellos mismos, los alemanes, no tienen. O que otros países donantes no acaban de tener. España tiene una red de autopistas, una red de carreteras, que ya quisieran tener algunos países del norte, que tú vas a Inglaterra y te sales de tres autopistas o cuatro que hay en el país y entre dos capitales de condado tienes que ir por una carretera que dos coches se cruzan con dificultad. Bueno, estas cosas generan euroescepticismo, claro que lo generan. Por lo tanto, en este momento es fundamental entender que para que los contribuyentes de los países ricos den dinero a los que estamos necesitando porque nuestros gobiernos probablemente han hecho una gestión bastante menos responsable que esos otros gobiernos que nos van a prestar el dinero, que tienen que poder pedir cuentas de qué es, cómo se va a utilizar ese dinero. Por supuesto que lo que dijo ayer Josep Borrell es el mínimo que se te puede pedir. Quizá no vaya a haber hombres de negro, pues es posible que no, porque esa metáfora ya está superada, pero que va a haber control, claro que lo va a haber control, que esto no va a ser barra libre.
Eva.
Es que yo creo que se puede decir al mismo tiempo que no va a haber hombres de negro, que es una expresión además muy... muy simple para una vigilancia muy compleja, que no va a haber hombres de negro y que las condiciones serán distintas a las que se aplicaron durante la crisis anterior, ¿no? Con episodios muy vergonzosos como el trato vejatorio que se infligió a Grecia y por el que luego, por cierto, la Comisión Europea se tuvo que disculpar. Los países que se hacen llamar frugales hacen bien, supongo, en defender sus intereses y en intentar poner sus condiciones, y los países que necesitamos el dinero pues hacemos bien en pedirlo, sobre todo cuando se trata de una crisis sobrevenida. En fin, tendremos nuestras responsabilidades, pero el virus no nació en un laboratorio español ni fue cocinado en un restaurante italiano, sino que afecta al mundo entero y habrá que estudiar porque en algunos países se ha dado más y otros menos, pero es evidente que es un ataque exterior clarísimo. Y luego yo sí que pediría, y me parece que eso acabaría con buenas dosis del euroescepticismo, pero que algunos exhiben. Dime.
No hay ninguna condición para el dinero que tiene que venir directamente para actuar por el gasto sanitario del virus, ¿eh? Es decir, que alimentar esto también, yo creo que distorsiona lo que es Europa y alimenta el euroescepticismo. Es decir, nadie cuestiona que todo el gasto sanitario derivado directamente de la pandemia se hará frente de una forma directa y además sin retorno.
Es decir, lo que quieren es que lo justifiques. El dinero va a llegar... No.
Sí, que lo claro, justifiques que te lo has gastado en eso.
En eso,
claro,
eso,
a lo que me refería es que tiene que haber una cierta vigilancia, efectivamente, ¿no?
Eso,
tiene que haber una cierta vigilancia, pues eso yo creo que es razonable y comprensible, sin llegar a extremos que hemos visto antes, no creo que haya ningún gobierno que pueda negarse a semejante cosa. Y lo que decía es que para acabar con el euroescepticismo de algunos, que es una deriva peligrosa y ya vemos a dónde ha conducido en otros países, bastaría con que los mismos países que se autodenominan frugales, además de poner unas normas estrictas para determinadas, pues eso, para que los préstamos funcionen como tienen que funcionar, pues ellos mismos intenten dejar de funcionar como paraísos fiscales. Es que Holanda, tiene un sistema que se estima que resta al resto del mundo un mínimo de 22.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales evadidos. Está medido lo que el sistemas fiscales como el holandés o el irlandés, el daño que hacen al resto de los países. Que ya sé que no es solamente una cuestión de Holanda e Irlanda, que tendría que haber algún tipo de política europea, pero claro, que estos mismos vengan luego a pedir según qué cosas, pues produce, si me permitís el término, un cierto cabreo.
Bueno. Sí, sí, sí. Si no hay armonización fiscal, es muy difícil la armonización claro, económica, y esto lo sabemos desde el principio del euro, pero hace falta voluntad política.
Dicho todo esto, luego volveremos al Congreso enseguida con Noelia Ontoria para ver si había ocurrido algo más, especialmente en las preguntas a la vez vicepresidentes del Gobierno, a la vicepresidenta Calvo o al vicepresidente Iglesias. Enseguida estamos ahí en el Congreso, pero antes os quiero preguntar por esta oleada de derribo de estatuas que continúa, de la que hemos hablado aquí alguna mañana. Y hoy, Ramón, te he leído con mucho interés, como siempre en ABC, han tirado hasta la estatua de Ulises Grant, que yo sepa, luchó contra la esclavitud con bastante esfuerzo como general y luego como presidente de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, ganó la guerra, fue el que ganador real de la guerra de la independencia civil de Estados Unidos en 1865, y fue gracias a esa victoria cuando se abolió la esclavitud y él llevó adelante la 15ª enmienda de la Constitución, que es la que garantiza que no se pueda impedir votar a una persona por razones de color o de pasada servidumbre, que en el pasado haya sido esclavo, que también eso había que especificarlo entonces. Y ahora resulta que a este tipo también le derriban la estatua. Vamos a ver, lo que quiero decir al final es que aquí no estamos hablando de Black Lives Matter. Por supuesto que Black Lives Matter, por supuesto que importan la vida de los negros, pero este movimiento ya no tiene nada que ver con eso. Este es un movimiento anárquico que se lleva por delante todo lo que hay. Y el que quiera seguir creyendo que esto es muy bueno porque está defendiendo una causa, pues que me lo explique con este ejemplo que hemos puesto hoy o con otro que se produjo el sábado pasado, si no recuerdo mal, en Boston, en el que se arrasó el memorial del Shaw 54th Regiment. Ese es un regimiento, el primer regimiento de negros, de afroamericanos que hubo en la Guerra Civil Americana. Y se arrasó ese monumento también, los mismos manifestantes. Boston no es exactamente una ciudad que esté llena de gente de ultraderecha y trumpistas, ¿eh? No, es todo lo contrario. Boston es una de las ciudades más alineadas a la izquierda en el panorama político norteamericano. Y bueno, pues si quieren seguir destruyendo, si quieren seguir siendo iconoclastas, que lo sean, pero que no nos digan que están haciendo esto en defensa de una causa como la causa de los negros, que yo defiendo.
Eva.
Que se están produciendo excesos es indudable, entre ellos derribar estatuas o pinturrujear estatuas de Cervantes, por ejemplo.
Sí, bueno.
¿Qué tendrá que ver?
¿Qué tendrá que ver? Eso es indudable.
Cervantes no pisó América. Fue el Quijote, él no. El Quijote sí, pero él no.
Que el enfado de algunos les lleva a cometer actos que son censurables, supongo que también es inevitable. Que el enfado tiene causas bien reales y que desde algunos puestos de responsabilidad política se están alimentando, me parece también innegable. Que en ocasiones los países homenajean a personas que no se merecen ningún homenaje, yo creo que es una evidencia. Que los... es que es difícil juzgar un movimiento tan complejo. Cada vez que hay una reivindicación legítima, hay quien adopta esa reivindicación de manera que la pervierte completamente. Pero la actuación de unos pocos no puede empañar el empeño general. Y efectivamente en Estados Unidos el racismo es una realidad no legislativa, pero sí diaria, y las leyes que no se refieren a la raza, leyes relacionadas con el urbanismo, con la educación, con mil cosas, lo que hacen es consolidar un racismo estructural que en las vidas cotidianas de la gente pues tiene un impacto tremendo, tremendo.
Rafa.
Sí, bueno. Como que me dijiste lo de la ironía, pues dejamos a Cervantes aparte y no...
No, sí que es verdad, se lo recordaba el otro día, creo que en ABC lo recordaba el director de la academia, que el Quijote fue a América, Cervantes, ¿no?
Leía un titular que América se impugna a sí misma, y es posible, porque yo creo que en el fondo lo que está sucediendo es que hay quien, a lo mejor, ya no defiende o simplemente ha desistido de defender que hay cosas mejores que otras. Es decir, que América es la primera potencia del mundo, como les gusta decir a los americanos, precisamente por su pasado.
y que a la gente, pues en fin, le gusta más, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas estructurales que hemos comentado en este programa, y por tanto ya no es una cuestión de, en fin, de autojustificarse, sino de hacer memoria, que efectivamente existe un racismo estructural, pero a pesar de todo a la gente le gusta más vivir en Boston que en el Amazonas. Y si tienen que preferir, pues dicen que prefieren estar ahí. Es decir, hay una parte de la historia, pero la historia de Europa, y la historia de Occidente, y diría que en la parte de la historia del mundo que no se reivindica hoy. Y entonces esto yo creo que nos puede llevar a un cambio de paradigma y a una parte de lo que puede significarlo estamos empezando a ver. Evidentemente, si alguien no considera que es mejor determinados valores que otros, que a pesar de esta lectura presentista, que seguramente a un hombre moderno le escandaliza algunas de las actuaciones que se podían producir en el siglo XVI o XVII, pues evidentemente yo creo que tendemos a una relectura que nos puede llevar a conclusiones muy peligrosas. Vamos a ver, el esclavismo es anterior al descubrimiento de América. El esclavismo está en el principio de nuestra civilización. Es decir, el hombre libre ya es una anomalía, incluso en la Grecia, que nos alumbra a nuestra cultura, y no por eso renegamos ni de nuestros filósofos, ni de nuestros principios, ni tan solo de la democracia, que es la herencia de eso. Yo creo que una visión global de todo, de verdad, perdonadme, no quiero ser, pero nos evitaría tanto papanatismo, y eso no descalifica la justa reivindicación del que considera que su situación social en Estados Unidos está absolutamente condicionada por su situación de raza, y por tanto es una reivindicación legítima, pero de aquí a intentar poner en cuestión, creo que principios básicos de convivencia, pues si no hay quien los defienda, nos traerá yo creo que traerá consecuencias pues que precisamente afectarán a eso, a la falta de cohesión de la sociedad, cuando realmente tenemos más que perder que no que ganar.
Yo creo que era Baroja el que decía que hay cosas que se curan viajando, ¿no? Creo que el nacionalismo se curaba viajando. Sí. Ahora que no podemos viajar, y Eva, si eres tan amable, creo que tienes una recomendación que hacer hoy literaria, más que nada, para aquellos que nos llamamos Juan, si alguien quiere hacernos algún regalo, yo estaré encantado de recibirlo. Pero que es un libro de estos de viajes que está muy bien, ¿no?
Sí, es que Reino de Cordelia publica los dos libros o las dos crónicas que Julio Camba, por cierto, el periodista mejor pagado de la España de entonces, cuando yo escucho el periodista mejor pagado se me ponen los vellos como escarpias, pues Julio Camba fue corresponsal en Nueva York dos veces. Una en 1916, llegó a la ciudad huyendo de la Primera Guerra Mundial, cuando prácticamente no había ni rascacielos, y la segunda en 1929. Mira tú qué dos momentos históricos, ¿no? Sí. Escribió primero Un año en el otro mundo y después La ciudad automática. Y ahora Reino de Cordelia publica las dos crónicas juntas en un único volumen. Y además de que te permite viajar a un Nueva York que ya no existe, y del que Camba habla con devoción, porque dice que eso no, que cuando llegas ahí no parece que llegues a otro país, sino que parece que llegas a otra época, ¿no? Porque todo lo que allí se estaba construyendo era ciencia ficción para los que llegaban desde Europa. Pues la verdad es que siempre es un placer volver a un periodismo como el que Camba pudo ejercer o ejercitar, y que ahora ya es mucho más difícil. Un lujo.
Pues eso digo, que San Juan, que digo que tome nota alguien. ¿Qué iba a decir yo? Que me tengo que ir al Congreso otra vez. ¿Qué nos hemos perdido? Yo creo que, en fin, hablando de viajar, ¿qué nos hemos perdido esta mañana en la carrera de San Jerónimo? Noelia Antoria, porque hemos escuchado el comienzo de la sesión de control al señor Casado preguntar al presidente del gobierno, al señor Rufián preguntar al presidente del gobierno. ¿Qué nos hemos perdido, Noelia? Si es que nos hemos perdido algo mientras estábamos
sí,
aquí
sí,
de
os
conversación
habéis perdido alguna cosita. Vueltas, por ejemplo, con el número de muertos. Cayetán Álvarez de Toledo ha cuestionado que se vaya a hacer un homenaje al 60%, ha dicho, de las víctimas de la pandemia, que será un homenaje mutilado a un enfermo desconocido, ha dicho la portavoz del PP, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido que las cifras son las que dan las comunidades autónomas y que la cifra corroborada, la cifra buena, es la de 28.323 muertos en esta pandemia. Si os parece, escuchamos parte de esta pregunta entre las dos.
El presidente Sánchez, además, se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara, con su pétrea cara?
Como nos decía un medio de comunicación hace 48 horas, ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española.
Os habéis perdido también un momento de confusión entre Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, que le ha preguntado a Carmen Calvo qué piensa hacer para restituir la credibilidad de las instituciones. La vicepresidenta primera le ha contestado: no hay que restituir lo que no existe. Así que tras esa confusión, Espinosa de los Monteros ha reconocido que sí, que están de acuerdo en eso. Ha habido risas en el hemiciclo. También ha habido cuestiones al vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Teodoro García Egea, secretario general del PP, le ha preguntado por los controles en Barajas. Teme que Barajas sea el nuevo 8M y que de ahí se produzca la mayoría de los nuevos brotes de coronavirus, y Iglesias le ha contestado cuestionando la política sanitaria de la Comunidad de Madrid porque quieren privatizar hospitales y concluyendo que ahora traicionar a los profesionales sanitarios es como traicionar España. Y la última ha sido de Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, al vicepresidente segundo también. Ha mezclado varios asuntos, pero le ha terminado acusando de mala gestión en las residencias y de no haber hecho nada durante la pandemia. Iglesias le ha contestado que lo que deberían hacer en el gobierno de la Comunidad de Madrid es vigilar a algunos empresarios como el señor Sarasola.
Bueno, pues hecho el resumen de lo ocurrido en los últimos minutos de la sesión de control. No sé si alguien tiene alguna anotación más, Rafa Ribot, de lo que nos ha contado Noelia o de lo que has escuchado.
Pues que aporta poco, ¿verdad? Es decir, que al final volvemos a lo mismo y preguntamos por las residencias y contestamos por Sarasola. Pues vaya, en fin.
Pues eso. Ramón, ¿tú quieres añadir algo más?
No, solamente que me parece muy, muy lamentable que sigamos teniendo la discusión sobre el número de muertos, sí, cuando aquí hay un dato objetivo que nadie puede, sí, discutir, que la diferencia entre el número de muertos que se produjo el año pasado en estos meses, la media de los últimos 5 años en estos meses y la que se ha producido este año, ronda las 16.000, 17.000 personas. Esos no sé por qué no pueden aparecer ni en los listados de las comunidades ni en los listados del gobierno. ¿Por qué tenemos unos muertos que, como dice el doctor Simón, están por ahí perdidos?
Sí. Eva, para terminar.
Bueno, lo de los muertos, yo confío, creo que lo hemos hablado ya alguna vez, en que se acabe aclarando. Puede haber, sí, personas que han fallecido durante el coronavirus o durante el pico del coronavirus, probablemente porque los servicios médicos estaban saturados y ellos no han podido acudir a ser tratados como su enfermedad merecía, pero no por coronavirus. Y esa es la diferencia que entiendo que las cifras tienen que hacer. No se trata de ocultar muertos. Son instituciones oficiales las que están dando, las que están informando de ese aumento, sí, sí, bastante llamativo, sino que se trata, si me permitís la expresión, de atribuir cada fallecimiento a su causa lógica, porque si aumentamos la cifra de fallecidos por coronavirus con, por ejemplo, gente que tenía un cáncer y que no ha sido tratada convenientemente porque los servicios médicos estaban saturados, es evidente que ese fallecimiento es por causa del coronavirus, pero no por el bicho, sino por la gestión que se ha producido del mismo. Eso por un lado. Luego, he oído que Edmundo Val ha criticado severamente a Pablo Iglesias y a, sí, y a su gestión de la crisis. Es interesante ver cómo intentan todos justificarse, es decir, Ciudadanos se opone a Podemos, sino al PSOE, a pesar de que en la práctica está trabajando codo con codo en algunos aspectos con el gobierno. Y yo lo que confío, espero que la sesión de control de los miércoles, que tiene un efecto teatrillo que puede ser indeseable, al transmitirse en directo, saben todos que tienen ahí su minuto de gloria, pues no sea una traducción exacta de lo que pasa cuando las luces y los micrófonos se apagan y los diputados, sus señorías, tienen que ponerse a trabajar. Un deseo.
Dicho todo esto, quiero darle las gracias por estar esta mañana una vez más. Eva Urue, hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima.
Ramón Pérez Maura, hasta la próxima. Muchas gracias, Ramón.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo.
Adiós, Rafa Ribot, hasta la próxima.
Que lo celebres bien, felicidades.
Muchas gracias, hombre, muy amable. Seguimos en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1 y partido. José María del Toro, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va este miércoles?
De sobra lo sabes tú. De sobra lo sabes tú cómo viene el miércoles, que estuviste bien atento a lo que pasó ayer. Que sigue el Atlético subido en la buena ola, Juan Pablo, ¿eh?
Sí, señor.
Que sigue subido. Otro triunfo, van 3 seguidos. Esta vez en la Nucía, frente al Levante, 0-1 con autogol de Bruno. Pero esta vez el triunfo, ya lo viste, debió ser mucho más amplio. A favor de los rojiblancos. Nos apoyamos en el unocerismo hasta cuando no toca, ¿eh? Hasta cuando no toca. 12 veces remató el Atlético, 7 de ellas entre los tres palos, algunas muy claras, algunas ocasiones muy claras. Sigue en estado de gracia Marcos Llorente, transformado en media punta de calidad con mucha pólvora. Vaya control, Juan Pablo, vaya control en el gol, ¿eh? Luego autogol, pero precioso en el nacimiento de la jugada. Y ahora vienen Alavés el sábado y Barcelona el martes. Pero cómo le ha cambiado la cara al Atlético de Madrid, que parecía incapaz de ganar fuera durante toda la temporada. Y fíjate ahora, ha enlazado prácticamente 2 victorias consecutivas fuera. Tercero el Atlético con 2 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Quinto el Getafe, a 4 puntos de la zona de Liga de Campeones. Ayer empató a 1 en Valladolid, marcó primero Jaime Mata y pidió perdón por su pasado pucelano. Y empató con un penalti el Pucela al Valladolid, que enfadó mucho a Bordalás, un penalti de Gené sobre Unal, que transformó el delantero turco. Sigue sin ganar el Geta desde la reanudación de la Liga. El Barça, Juan Pablo, un Barça mediocre, ganó 1-0 al Atleti de Bilbao con gol de Rakitic en una jugada afortunada ya en la segunda parte. Dice Setién que están en el buen camino. Paréntesis, interrogación, paréntesis. Pero la primera parte fue soporífera y solo con el impulso juvenil de los chavales Ricky Puig y Ansu Fati subió el nivel el equipo. Muchos le reclaman que se atreva ya a ponerlos de titular el próximo sábado, por ejemplo, en Vigo, frente al Celta. Y Messi, Messi, pudo ver perfectamente la tarjeta roja en un pisotón muy feo ayer ahí. He revisado las portadas hoy de la prensa catalana, no veo nada relativo a ello. ¿Lo has visto tú, por casualidad? No,
mira que le pregunté a Rafa Ribot esta mañana en Barcelona.
Y no lo ha visto, se interceptó la señal en ese momento. El árbitro no vio nada, porque desde luego, si no, al menos amarilla, era naranja, subidita, pero como mínimo amarilla tenía que haberla sacado, y el VAR permaneció mudo, que podía haberle llamado la atención. Y hoy turno para el Real Madrid, que recibe el Mallorca, 10 de la noche, en el Di Stéfano. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy Zidane. Ya sabes que cada día hay una novedad destacable e inesperada en el 11. Tú ves hoy la alineación y luego a las 9 te enteras de la correcta y siempre hay uno que nadie da. pues vamos a ver quién es hoy. Y si fuera Bale, que tampoco es descartable, a pesar de los pesares. Se espera descanso para Ramos por su golpe en la rodilla en San Sebastián, el retorno de Asar e Isco, que en una semana, ayer ya se entrenaba con normalidad y está disponible. Veremos a ver si tiene minutos. En baloncesto, el Real Madrid juega a las 6:30 contra el Andorra. Lo contamos desde las 6 en el 106 de la FM aquí en Onda Madrid. Solo vale ganar. Ahora mismo hay un cuádruple empate a 2 victorias en el grupo, entre ellos el Real Madrid. Y en fútbol sala, doble noticia. Inter derrotó por 3-1 a Jaén, se mete en semifinales en la lucha por la Liga. Ricardinho sentado en el banco todo el partido, no jugó un solo minuto. Ya sabes que finaliza contrato el 30 de junio, que tiene firmado un contrato con un equipo francés. ¿Qué no habrá pasado estos días para que Tino Pérez no le dé un solo minuto a la gran estrella del equipo en el partido en el que te lo estás jugando todo? Y el vigente campeón, el Barça, cayó 2-3 contra el Levante, ganaba 2-0 y acabó perdiendo por 2-3. Así que con todo eso más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1, asunto de portada por supuesto, el Atlético y su gran racha.
Te escuchamos a la 1:03, José María del Toro, Onda Madrid, gracias.
Gracias, Juan Pablo, hasta luego.
Hasta luego. Elena Meñambres, ¿estás ahí?
Estoy aquí, buenos días.
Que se entere Madrid el tiempo, Telemadrid.
Bueno, pues hoy si salimos a la calle, miramos por la ventana, vemos el cielo un poquito más turbio y es que los núcleos tormentosos nos van a sorprender. De hecho, ya está cayendo algo de agua, no mucha, en algunas localidades madrileñas, pero hoy ya decíamos que cambiaba algo la atmósfera. Tenemos aire frío en altura, mucho calor en superficie. ¿Sabes qué temperatura máxima tuvimos ayer al final? Échale grados.
38.
Efectivamente, por eso teníamos el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid. Llegamos a los 38 en algunos puntos de Madrid centro, sí. Y también en el sur, en Aranjuez, por ejemplo. Hoy la temperatura, eso sí, va a ser un poquito más baja, en torno a 2 o 3 grados. Va a refrescar un poquito, podríamos decir, debido a esos focos tormentosos que, como te comentaba, van a ir apareciendo durante este miércoles. Y la mínima, pues bueno, ha vuelto a ser alta. Hemos vuelto a amanecer con madrugada tropical por encima de los 20 grados. Mañana todavía a primera hora podemos encontrar algún núcleo tormentoso, algo de actividad tormentosa durante la próxima madrugada y a primera hora, especialmente en puntos de la sierra, pero poquito a poco la estabilidad irá reinando durante el jueves y ya de cara al viernes y sobre todo el fin de semana. Eso sí, te prometo temperaturas un poquito más bajas porque las hemos tenido realmente elevadas. Ayer fue el día más caluroso de toda la semana. Hoy nos quedaremos en torno a los 35 grados, mañana 33, así que ese termómetro va a seguir siendo elevado, va a estar por encima de la media, pero no van a ser valores tan sofocantes como los que tuvimos ayer, Juan Pablo.
Bueno, pues que tengas un buen día en Telemadrid y te seguimos con mucho interés.
Igualmente, a las 3:30 os esperamos en Telemadrid. Hasta luego.
Adiós, chao. Adiós. Sergio Martín Romo, estás aquí cerca, es tu momento.
Si pudiera parar el tiempo, el tema que se incluye en el último trabajo de Los Secretos. Van marchando ya, los santos se fueron. Tema que va a sonar mucho, Juan Pablo, este verano, porque Los Secretos se van de gira, gira de vuelta, con parada en Madrid, en IFEMA. Te has ido lejos, eras mi espejo. Serán 3 días, el 7, 8 y 9 de julio, la primera de las citas, concierto exclusivo para el personal sanitario y agradecer su labor en estos meses tan complicados y en colaboración con Cruz Roja. El 8 y el 9 de julio, abierto a todo el público, las entradas ya están a la venta, con un aforo máximo de 800 personas, estarán sentadas y separadas en mesas. Tres días en Madrid y luego, bueno, pues tienen verano por delante, más de 20 citas por toda la geografía española.
El tiempo de la radio va a continuar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Hola, Eli.
Muy buenas, Juan Pablo, que me han dicho que tú eres muy de Los Secretos.
Sí, sí,
sí. ¿Sí, no?
Desde que era pequeñito, sí.
Bueno, tampoco te quites, en fin.
Sí, yo creo recordar que fui al primer concierto de Los Secretos
en pantalón corto.
En la Sierra de Madrid tenía yo 14 o por ahí, o 15, mucho.
Bueno, eras mocito ya. chicos.
Sí, sí, nos hemos hecho todos un poquito vedados.
Oye, por cierto, que felicidades, que es tu santo.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Claro. Bueno, eres medio santo.
Bueno, sí, luego es San Pablo el día 29. San Pablo.
Es que eso
y luego
no
está
vale.
San Juan Pablo el 22 de octubre.
Venga ya, hombre.
San Juan Pablo II, claro.
Eso es abusar, compañero.
Tengo tres días.
No, hay que quedarse con uno. No vale celebrar tres.
Espero regalos tres días. Más bueno, el cumpleaños bueno. Cuatro, la Navidad, fíjate. Mi vida es un regalo.
Ya te veo, ya.
Ya lo ves. Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, con todos ustedes en Onda Madrid. Eli, que vaya muy bien.
Aquí nos quedamos. Muchas gracias y feliz Medio Santo.
Adiós, adiós. Gracias, gracias, gracias. Enseguida noticias en Onda Madrid, servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós. El tiempo.